El ratificado ministro de Salud, 7:28 a.m. Ministro Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, usted y a todos los oyentes.
Ministro, gracias por ayudarnos a explicarle a los oyentes qué es lo que está pasando en esta batalla con el Imatinib, que es una droga para el tratamiento del cáncer. Novartis no quiere bajar el precio, usted lo ha pedido insistentemente. ¿Qué significaría, ministro, como ha anunciado usted, que se declare esa droga por primera vez en Colombia como de interés público?
Sí, Néstor, un poco la historia de este medicamento, que es un medicamento importante en la historia moderna de la medicina y de la oncología, porque aumentó la sobrevida en una forma de cáncer para adultos, la de leucemia mieloide crónica. Novartis hace unos años presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente. La SIC en su momento negó la patente y tuvimos por algún tiempo, por varios años, competencia en ese mercado. Varios genéricos compitiendo y un ahorro importante de recursos para el sistema de salud. Este medicamento es pagado de manera mancomunada por todos los colombianos con recursos del sistema. Después Novartis va ante el Consejo de Estado y solicita que por un fallo judicial se le otorgue la patente. El Consejo de Estado le otorga la patente a Novartis. La sociedad civil entonces le pide al ministerio que estudie la posibilidad de una licencia obligatoria que le quitaría a Novartis nuevamente la exclusividad. Y esto es, volveríamos a tener condiciones de competencia. El ministerio hizo lo que tiene que hacer en la normatividad. Un comité técnico estudió el caso y me dio unas recomendaciones que yo estoy siguiendo al pie de la letra. La primera recomendación era una negociación. Nosotros quisimos hacer esto de la manera más transparente y presentamos una oferta pública hace aproximadamente 2 días a Novartis, acompañada de un documento técnico que explica de dónde viene ese precio de 140 pesos por miligramo.
Perdón, ministro, ¿oferta de qué?
Oferta por el medicamento. Sí, mire, lo que vamos a pagar, lo que el país está dispuesto a pagar es esto.
140 pesos.
140 pesos por miligramo. Esa fue la oferta que se hizo, y se hizo teniendo en cuenta...
Cuando usted dice oferta, el gobierno le dice Novartis...
Manda una carta, pero una carta que hicimos pública, porque no queríamos una negociación a puerta cerrada.
Pero oferta es, ¿el gobierno asumiría parte del costo para pagar esa patente, ese diferencial a Novartis?
No. Lo que es lo que pagaríamos con recursos del sistema por ese medicamento. Es decir, si usted va a comercializar ese medicamento en Colombia, el precio va a ser este. Es una oferta por el precio.
Ok, entiendo.
El precio es 140 pesos por miligramo. El precio estaba por el lado de 300, era una disminución cercana al 50%. Uh-huh. Y ese precio de 140 no era un precio caprichoso, sino era el precio que reproducía las condiciones de competencia que existieron cuando el medicamento no tuvo patente. En su momento pagábamos unos recursos públicos y queríamos seguir pagando lo mismo, como si existiera competencia.
¿Y Novartis qué respondió ante esa oferta del ministerio?
El ministerio hace la oferta, la acompaña de un documento técnico que explica de dónde viene ese precio de 140 pesos por miligramo, y esto tiene unos plazos. Pusimos un plazo, ese plazo se venció la semana pasada, el día jueves, y Novartis envió una carta bastante clara diciendo que ellos no quieren entrar, no quieren entrar en una negociación. Rota la negociación, porque eso fue lo que pasó, ya no hay negociación. Nosotros comenzamos a trabajar entonces desde la semana pasada y hemos estado perfeccionando ese trabajo esta semana en un borrador de acto administrativo, de resolución que yo tengo que firmar, declarando el interés público del medicamento con fines de licencia obligatoria. Ese es el primer paso para que en algún tiempo la SIC lo que permita la competencia, le quite la exclusividad a este medicamento y podamos tener competencia de medicamentos genéricos.
Si le quita la competencia a Novartis y se
la
abre
esa competencia, le quita la exclusividad.
Si le quita la exclusividad, ¿quiere decir que la competencia sería con alguna clase de genérico?
Exactamente, que ya podrían participar pues, en ese mercado. Hoy en día no pueden hacerle porque hay una patente.
Sí. ¿Y cuál es la diferencia, ministro? No en precio de miligramos, sino cuánto vale.
Cuando se existió competencia, el precio de Glivec, que es la marca con la que
Glivec.
Novartis comercializaba este medicamento, y Imatinib estaba por 350 pesos por miligramo.
¿Pero cuánto vale?
Tuvimos en su momento competencia hasta de 70 pesos, esa es la diferencia, de 350 a 70, son varios órdenes de magnitud, 5 veces más caro.
Pero ese Glivec, el nombre comercial, ¿cuánto vale? ¿Eso venden por pastillas o por cajas? ¿Cómo es?
Eso lo venden por presentaciones, formas farmacéuticas, creo que la más común es de 400 miligramos.
400 miligramos, y eso...
El tratamiento típico, así para dar una idea, un año de tratamiento para un paciente, y esto se va volviendo una enfermedad crónica, o sea, los pacientes tienen que usarlo de por vida. La idea que yo tengo, se lo voy a decir en dólares, porque ayer estuve haciendo una referenciación internacional, está entre 80 mil y 100 mil dólares el costo de un tratamiento al año para un paciente típico.
Entre 80 mil y 100 mil, ¿y a cuánto bajaría? Bajaría un poco más de la mitad.
Bajaría un poco más de la mitad, exactamente. Sí. Y recuerden, yo creo que esto es bueno que lo tengan en mente todos los oyentes, esto no son recursos del sistema que a veces se ve como un antiabstracto, esto son recursos de todos los colombianos.
No, pero adicionalmente de que son los recursos, que allí está la plata grande, esto bajaría los medicamentos también a los privados, cuando usted va a la droguería a comprar el Glebec, ¿no?
Sí, pero este es un medicamento que en la gran mayoría de los casos, el 98% de los casos, tiene un mercado institucional. Estos son terceros pagadores.
¿Se vende por el POS?
Hace parte del POS. O sea, lo que nosotros hacemos es que cuando vamos a calcular la unidad de pago por capitación, esto de la prima que se le da a las EPS todos los años, ya vamos a incluir un medicamento con la mitad de precio.
Sí.
Entonces nos ahorramos recursos públicos que seguramente van a ser utilizados para ampliar el post, para pagar otros medicamentos, para poder incluir otras tecnologías.
Ministro, el argumento de Novartis, tengo entendido, es que dicen ese medicamento, el Imatinib, ya estaba sometido a control de precios.
Eso es cierto, nosotros ya habíamos hecho una referenciación internacional, pero el control de precios es una medida intermedia imperfecta cuando existen monopolios. Y cualquier economista dirá que la competencia es mucho mejor que la regulación.
Sí.
Y por eso nosotros, cuando podemos tener competencia, en este caso la podíamos tener y la tuvimos, queremos tener competencia.
Ministro, ¿por qué termina el Consejo de Estado entregándole la licencia a Novartis si ya la superintendencia había dicho que no había lugar a esa exclusividad?
Esa es parte de esa historia compleja, Ricardo. Pues las razones no las sé. Se argumentó en su momento que... Novartis presentó los mismos argumentos que había presentado a la SIC, que es básicamente presentar los argumentos sobre si había una innovación lo suficientemente grande para que se diera una patente en este caso. La SIC dijo que no, y el Consejo de Estado tuvo una opinión diferente. Patentes otorgadas por fallos judiciales, yo creo que son complicadas, y por eso estamos hablando aquí de un caso que no es un caso común, este es un caso excepcional, dada la forma como se tuvo competencia, unos beneficios para la sociedad, unas ganancias que se perdieron, y todo este proceso apunta a eso, es a recuperar esas condiciones que existieron alguna vez.
Sí. Ministro, ¿qué pasa con los supuestos derechos adquiridos de Novartis? Porque es que estamos hablando de una providencia del Consejo de Estado, por una parte, y por otra, ¿con base en qué normatividad usted les está declarando esto de interés?
Esto está completamente arreglado en nuestra normatividad.
Uh-huh.
Las licencias obligatorias hacen parte de nuestra normatividad, son excepciones contempladas en todos, absolutamente todos los países del mundo, y que han sido incluso incorporadas y protegidas en los tratados de libre comercio, en los acuerdos bilaterales o recíprocos de inversión. Entonces, esto no es un capricho del Ministerio, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros para complementar nuestra política farmacéutica. Es un instrumento excepcional, eso sí lo tenemos que reconocer, pero es un instrumento que tienen todos los países del mundo y que en la industria farmacéutica o en el mundo de la medicina contemporánea tiene varias historias interesantes. Detrás de la que más llamó la atención hace unos años fue las licencias obligatorias para los medicamentos de VIH-Sida.
Y la India, ¿no?
En países del mundo, exactamente.
Sí, la India hizo lo mismo para abaratar los precios de los medicamentos. Este Imatinib, ministro, del que estamos hablando, que es droga, repito, para el cáncer, ¿en otras partes del mundo ha sido declarado de interés público?
Que yo sepa, no, hubo un fallo judicial. En la India tuvimos una historia muy parecida con ese medicamento. No se otorgó la patente. Se fue a la Corte Suprema de la India, y a diferencia de nuestro Consejo de Estado, la Corte Suprema le negó a Novartis la pretensión en la India de una patente. O sea, hubo un fallo judicial en contra. Esos son los antecedentes globales. Pero yo creo que licencia obligatoria, que son instrumentos excepcionales, para este medicamento no creo. Esto es por ahora exclusividad nuestra.
Usted ha hablado, ministro, me imagino, muchas veces con la gente de Novartis, ¿cierto?
Yo me reuní con ellos y con los funcionarios del Ministerio de Comercio y tuvimos una conversación hace 15 días.
La batalla aquí, ministro, es entre derechos de autor, es decir, la gente de Novartis tiene una patente porque hizo una investigación y desarrolló una fórmula para tener la droga, para tener este medicamento. ¿Qué alegan ellos cuando usted se reúne y les explica que esto es un interés general?
No, ellos alegan que la forma como obtuvieron la patente es una forma legítima, que la patente se vence en el año 2018, que incluso el fallo original de la Superintendencia de Industria y Comercio ellos lo consideraban injusto y que ellos estaban en todo su derecho de recurrir al sistema judicial en Colombia. Pero... están preocupados, tenemos pues, un debate con ellos. Yo incluso decía ahora que tuve la oportunidad de conversar en Nueva York la semana pasada con el ministro de Salud suizo. Cuando uno empieza a exponer los argumentos, a tener una conversación tan larga, cuando ellos entienden los antecedentes del sistema colombiano que tiene unas peculiaridades que no tienen otros sistemas en la región. Tenemos el menor gasto de bolsillo del mundo en desarrollo. Tenemos el sistema más judicializado tal vez del mundo. Y tenemos un sistema con cobertura universal muy expuesto a la presión tecnológica y donde básicamente en el núcleo de los problemas financieros del sistema de salud están los altos precios de los medicamentos y la manera desordenada de incorporar las tecnologías. Si nosotros no tuviéramos una política farmacéutica, si no hubiéramos regulado los precios, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, si no tuviéramos herramientas con las que tenemos el plan de desarrollo, yo lo digo claramente, en eso, el sistema de salud colombiano estuviera quebrado.
Ministro, ¿esto es una negociación con Novartis directamente en su centro de operación en Suiza o es con sus representantes en Colombia?
Con sus representantes en Colombia, pero tengo entendido que también ha estado aquí pendiente y creo que está presente el representante para América Latina.
¿Y por qué ante unos argumentos tan sólidos como los suyos, pues viendo el tema de salud pública que es bastante sólido, el argumento de uno de los principales argumentos de Novartis es que ellos han demostrado que no tienen un monopolio en el mercado con base en su patente? ¿Eso no es muy fácil de desmontar?
Ellos dicen que aquí hay competencia por otro lado con un medicamento similar. Pero eso no es un argumento muy fuerte porque la competencia no ha existido, porque si uno trata de competir podrían decir claramente, mire, usted está muy parecido a lo que yo estoy haciendo. El argumento de que ya existe competencia, en mi opinión, para ser completamente claro, no me parece un argumento fuerte. Competencia sí existió, genérica. Hoy en día no existe competencia para...
¿Quiénes producían o producen el genérico del imatinib?
No sé, Néstor, los nombres...
Pero son varios laboratorios.
Importadores, varios laboratorios, seguramente laboratorios buenos en varias partes del mundo. Aquí hay competencia para medicamentos genéricos y tal vez los principales productores están en la India. En Corea hay también muy buenos productores de medicamentos genéricos. Si no existieran medicamentos genéricos, no serían viables los sistemas de salud en ninguna parte del mundo. La competencia de medicamentos genéricos es fundamental para la viabilidad de nuestro sistema y de todos los sistemas.
Ministro,
y la competencia es fundamental para que bajen los precios. Sin competencia los precios van a seguir siendo impagables.
Y en esto el genérico, le pregunto, porque mucha gente todavía cree que el genérico no funciona igual que la presentación comercial. ¿El genérico tiene el mismo resultado comprobado?
Pues, Néstor, todavía hay resistencia, pero el principio activo es el mismo y las ciudades buenas prácticas de manufactura están garantizadas. El efecto es exactamente el mismo.
Sí, que es una de las preguntas más recurrentes. Ministro, cuando estamos hablando del imatinib o el Glivec, ¿este es un mercado o es un negocio que mueve qué plata al año en Colombia?
Tenemos aproximadamente, creo que la última cifra que yo supe era 1.435 pacientes. Habría que multiplicar por el valor que hay ahora, pero
este
no es el medicamento
millones
por el que más precio pagamos, pero es un mercado significativo.
¿Cuántos
pero
pacientes?
Más que el peso específico de este medicamento dentro del conjunto de lo que pagamos por medicamentos. Creo que es el medicamento número 20, no es el primero.
Sí.
Lo que importa es las condiciones de competencia. O sea, que exista competencia cuando puede existir.
Lo
ahí está la clave del argumento y ahí está la razón por la cual estamos utilizando este...
Pero además esto crearía un precedente, crearía una forma de asumir los problemas.
Tal vez lo que más preocupa y por lo cual este debate tiene, o esta decisión tiene implicaciones globales, ¿sí? Porque esto lo está mirando mucha gente. Y claro que crea un antecedente, un precedente. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que este es un instrumento excepcional que no lo vamos a utilizar en todos los casos. Tenemos... dentro de nuestro arsenal de política farmacéutica, muchas herramientas. Y esta, vuelvo y repito, es excepcional.
Sí. Me dicen aquí unos expertos, ministro, que Novartis mueve alrededor de 4.700 millones de dólares al año por cuenta del Gilbeck en el mundo.
Sí, en el mundo. Es que es un medicamento importante globalmente.
4.700 millones de dólares, así que ese es el tamaño del negocio.
Y también hay que reconocer lo que para la leucemia mieloide crónica este medicamento marcó una gran diferencia. No sé si ustedes vieron la película, que fue un libro bestseller en los Estados Unidos que se llama El Emperador de las Enfermedades.
Sí.
Uno de los capítulos es dedicado a este medicamento, el Gilbeck, porque para muchos pacientes significó un cambio de vida absoluto. Antes la sobrevida se contaba en meses, pasó a contarse incluso en décadas. Entonces este es un medicamento que tiene, dijéramos, una historia interesante.
Ministro, ¿esto es solo para la gente que tiene leucemia?
Yo no quiero meterme en esas honduras. Ese es el principal uso, pero puede tener otros.
No, ahí estaba viendo ahora en un vademécum, tiene también para tumores gastrointestinales, para un tipo de cáncer que se forma en la piel.
¿Cuánta gente, ministro, dice usted 1.400 beneficiarios?
1.435 son los datos que nosotros tenemos.
¿Hay algún censo de cuánta gente en Colombia tiene cáncer en general, ministro, cualquiera clase de cáncer?
70.000 casos nuevos de cáncer cada año. Nosotros, con lo que se llama la cuenta de alto costo, tenemos un censo exhaustivo de todos los pacientes de cada tipo de cáncer.
Es el ministro de Salud, 7:44, el ministro Alejandro Gaviria. Ministro, le quiero hacer una pregunta final sobre otro tema, si me permite. La semana entrante presentan un proyecto para modificar el decreto, reglamentar las medicinas ahora a base de coca y amapola, que también haya uso medicinal de estas sustancias?
Yo no sé por qué surgió ese rumor. Lo que nosotros estamos diciendo es, en este tema, sobre todo los derivados del cannabis, siempre dijimos hay que trabajar en dos dimensiones. Lo que se hizo el año pasado fue habilitar la producción, la transformación, pensado del lado de la oferta. Desde el lado de la demanda o la comercialización interna de productos derivados del cannabis, teníamos una restricción, un obstáculo todavía, un cuello de botella. Y es que tenemos que modificar un decreto viejo, que es el 2266, que impedía la comercialización de fitoterapéuticos con principios activos con propiedades psicoactivas, entre ellos el THC, que es uno de estos principios activos que tienen los cannabinoides. Ese decreto lo estamos modificando, ya está en consulta internacional. Como parte de ese decreto también se permitiría, y yo no conozco la última versión, que por ejemplo se comercializan en el país test de coca y estos, pero ahí no estamos pensando en productos con propiedades psicoactivas. Pero lo más importante de la innovación es permitir la comercialización de derivados del cannabis con propiedades psicoactivas.
Pero cannabis es marihuana.
Sí, marihuana. Sí, el marihuana es donde estaba centrada la discusión.
Es que tengo entendido que el director del INVIMA dijo que ustedes le llevaban a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, un borrador con ese decreto para meter también en medicinas, en producción médica, sustancias a base de coca y amapola.
Yo creo que también hizo parte, hemos tenido varias versiones de ese decreto. En una tenían lo de coca y amapola, después se quitó y de pronto con el INVIMA ellos quieren que entre ahí para hacer esa modificación. Pero el núcleo de la discusión está en este tema de los derivados del cannabis.
¿Y usted es partidario de ampliarlo a coca y amapola?
Si es con fines medicinales o científicos, pues no tiene ningún problema.
¿Y cuándo lo presenta, ministro?
Ese el